La vez pasada que fuimos a la Ciudad de México, me topé a Román Torres, de Matiz, ahí en un showcito. Y bueno, buena onda, lo conocimos hace ya rato en los premios Spotify, se portó súper chido y todo. Y curiosamente llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que escuchar la playlist de Top México de Spotify porque ahí está Matiz. Okay. Le dije, Román, no tienes que decirme esas cosas. Yo ya escucho, ¿no? Matiz, está bien.
Aparte, yo ya la he escuchado, ¿eh? Por ejemplo, está Natalia Forcade, Cartel de Santa.
Panteón Rococó.
Ajá.
De acuerdo.
Sí, Yuridia, también está Rake. O sea, por si le quieren cambiar el mood, ¿no? O sea, no nada más es como que un solo género y de ese género nada más van a estar.
No, son todos los artistas mexicanos top. Géneros, ahí está, hay rock, pop, urbano, cosas acá locas.
Trap.
Ajá, todo eso. Yo no escucho trap, pero sí escucho Natalia Lafourcade cuando tengo ganas de conectarme con mi yo interior.
Sí, está Sabino.
Ajá. Sabino es chido, no lo conozco un
poco,
pero es chido.
También está. Hay bastante variedad, ¿no?
Sí, la neta, si quieren escuchar el playlist, nada más tienen que irse a Spotify, buscar Top México. Es la del playlist que tiene 300,000 seguidores. Yes. Obviamente no tiene pierde. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Ah, ¿verdad? No se esperaban ese cambio.
A ver, sexy. Es que no leemos los memos.
No en su pinche correo. No hubo un correo al respecto.
Ah, ya vi. Wow. La vez. Sí.
Dios mío.
Gracias a todos ustedes que nos escuchan por eso.
Así es.
Se sintió bien bonito escuchar.
I miss you, Billboard.
Y pues es el episodio 165. Tal vez los vaya a tomar un poquito de sorpresa el tema.
Que ya lo leyeron, pero créanme que es un muy buen tema.
Es un muy buen break porque podemos escuchar a Badía hablar de arte en vez de magia y caos. Entonces, su otro amor.
Y aparte hay asesinato, hay sífilis, hay lujuria, hay locura, hay pasión, hay amarillo.
Y una maldita segunda parte.
Ay, Borre nunca falla. Pero sí, nos dejamos con el episodio 165 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos aquí con una nueva historia y como siempre me acompañan mis hermosos y tenebrosos mejores amigos, Mario López, el Borre Capistrani y Eduardo Espinosa. Acá, Lolo.
Ajá. Hermosos.
¿Viste?
Y tenebrosos.
Macabrosos.
Son un balance perfecto.
Desmadrosos.
Son como un arcángel.
No sé nomás tú, güey.
Malandrosos.
No, nomás tú.
También nomás tú.
Ah, no es cierto. Yo te vi grafiteando, Lolo, el otro día.
No es cierto.
Sí, yo te vi. Fuiste parte de un comité de grafiteo. Ajá. Y eso te hace un accesorio al crimen. No sé si sabías.
No me arrepiento de nada. El
graffiti es un gateway drug. Al gateway drug, que es la marihuana, que es el gateway drug de la heroína, que es el gateway drug de terminar como el lead singer de una banda. Así que...
Vamos bien.
De Lolos.
Ok, pues, pero estén listos para...
Va a ser como Doril Antonios, pero sin necesidad de maquillaje blanco.
Los olvidados del DIF. Sí, una banda así.
¿Vieron el póster de Coachella que hizo un AI, una inteligencia artificial?
No.
Le dieron de comer un chorro de pósters de Coachella y lo sacó. Y los nombres también fregones, así como The Funch.
Ok.
Anal Leakage y puros nombres así fregones.
Anal Leakage es una banda real.
Existe, ¿verdad?
También Anal Cunt. Es otra.
Wow. Sí.
Quedó pero yo ya no les creo nada a esas madres, porque casi siempre nomás te ponen la premisa de ese pedo, por esa madre la hace a alguien, güey.
Okay.
Es como los que te dicen, ah, sí, le dimos 1000 comedias románticas a un AI y escribió un guión. Lo escribió el güey que está subiendo a su madre, no lo escribió un AI. Nomás esa es la premisa para escribir algo ridículo.
Pero sí existe, porque yo estoy en la lista de espera.
Ah, sí. Ajá.
El que me impresiona es el que hace imágenes que nunca habían existido antes.
Sí, man,
Da Vinci, chido. Creo que se llama. O sea, le dices, haz una niña subiendo una escalera con un elefante.
¿Y estás en la lista de espera para que te escriba los guiones de Leyendas Legendarias?
Sí. O sea, quiero alimentarle los guiones de Leyendas Legendarias, que saque uno y luego leerlo en vivo.
Ok.
Ajá. Sin saber qué escribió esa madre, pero... O sea, sí se puede, nomás que la mayoría de los que salen son fakes.
Simón.
Bien trabada la compu, ¿no?
Con razón, yo decía, ¿por qué toda esa gente sí tiene acceso
a la delete, güey, acá madre, güey.
Ay, pues bueno... Hoy en día es muy difícil no haber escuchado o visto una pintura de Vincent Van Gogh. Está en todas partes, en los libros de la primaria y en las playeras de los museos. Incluso sin tener que saber...
Comprar una el fin de semana, güey. No para mí, pero compré una.
Yes. Incluso sin tener que saber de arte, me atrevería a decir que casi todos conocemos uno que otro detalle de su vida. Que abusaba del alcohol, particularmente del ajenjo, que se cortó una oreja... Que en vida nunca fue famoso y no logró vender más que una pintura oficialmente. Uh-huh. Y que es el único artista visual que rompió con las reglas del viaje en el tiempo y el espacio al visitar su propio futuro aún después de haber muerto, lo que pudo haber causado una paradoja que pudo haber roto la continuidad temporal del universo como lo conocemos cuando viajó en el TARDIS.
Sí, esa no me la explicaron cuando fui al Van Gogh Alive, güey.
Tontos. Uh-huh. O básicamente es el checklist del artista muerto de hambre, alcohólico y deprimido, uh-huh, que debe de estar en todo genio.
Como la mayoría.
Ajá. Y también sabemos que, como Virginia Woolf, Ian Curtis y Kurt Cobain, clásicos ejemplos del artista que sufre, Van Gogh decidió partir de este mundo el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años por una herida autoinfligida de bala en el estómago. El problema es que muchas teorías sostienen que, aunque sí tenía muchas rachas oscuras y de vez en cuando se echaba un descanso en el psiquiátrico, Vincent Van Gogh no se suicidó, más bien fue asesinado.
Ok. Descanso en el psiquiátrico, es buen nombre para una banda.
Sí. Así que en esta saga de 2 capítulos vamos a explorar la vida de este talentoso, atormentado y apasionado ser humano para luego analizar si por más de 100 años los libros de historia y las clases de arte nos han mentido y se han perdido de lo que pudo ser uno de los grandes crímenes del mundo del arte. Hoy les voy a hablar del misterio del asesinato de Vincent Van Gogh.
Wow.
¿Sí lo ubicas?
Sí.
El Tacita.
Tiene barba como Lolo.
El Tacita.
Ajá. Barba de Lolo.
El Absinthe. Ajá.
Pues Vincent Willem Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos. Para esta época ya existía el telégrafo, pero todavía estaba lejos la existencia de la bombilla. Así que toda esta secuencia de la historia, imagínenla alumbrada por velas y todo pasa en casas frías llenas de salitre, arsénico, plomo y tuberculosis.
Okay.
Pues para poner el
sueño,
para poner el mood. Es que esto es todo, esto es historia de arte, entonces vamos a echar a andar nuestra imaginación. Uh-huh. Hey, es la primera vez que mi carrera va a servir de algo. Ahora sí no la pueden regar.
Y para identificar colores.
Ah, sí, no, los tengo que ver.
Ah, okay.
Tengo que ver. El papá de Vincent era un pastor protestante llamado Theodorus, que vivía en la austeridad y la humildad que le imponía su profesión junto con su esposa Ana Cornelia.
¿Qué?
Está bien frío todo, ¿no?
¿Quieres que apague el aire?
Sí, porfa. Perdón, Badía.
No pasa nada.
Pues que tenía frío.
Está bien, morre. Tu comodidad es más importante. Ajá. Necesito que estés al 100.
Perdón, macabrosos, tengo
aparte
frío.
Aparte, era una falta de respeto usar algo que no existía en esa época.
Ah, no, vamos a meternos a la... Sí, ya nos falta tuberculosis y casi estamos ahí.
Ah, ¿no les dije?
Ah, no. Vivía con su esposa, Ana Cornelia. La pareja tuvo a su primer hijo, al que llamarían Vincent, pero este nació muerto. Entonces decidieron conservar el nombre para el segundo
intento. Sí, pues era artista, ¿no?
Pues que lo guardas, güey. O sea, no es como que vaya a causar un trauma que se refieran a ti por el nombre de tu hermano muerto.
Es que ya habían en la cuna, ya decía Vincent.
Ya le habían mandado a hacer, habían hecho,
güey, la esclavita esa de oro. Sí, dijeron, no,
escapulario,
Entonces Vincent se convirtió en el mayor de otros 5 hermanos. Entre ellos, su favorito y probablemente el más famoso, Theo Van Gogh. Uh-huh. Theo es un chingón, man. Y aparte está bien guapo. Pero ahora viene la parte que Vincent describió con sus propias palabras como una, y cito, infancia triste, fría y estéril. En esa época no existía el kinder ni las guarderías, así que las familias educaban a sus 6 o 14 hijos como podían, y la madre de Vincent no era la excepción. La mujer apenas tenía tiempo de atender las necesidades básicas de sus 6 criaturas. Pero de vez en cuando la familia se daba el lujo de caminar por los alrededores para apreciar la naturaleza con detenimiento.
El senderismo, güey. Ajá. Sí. Como estilo de vida, no como pasatiempo de gente con dinero.
Sí, como no tienes otra.
Sí, no tengo opción.
No hay tele, no hay. Vamos a ir a la feria a ver al niño de 2 cabezas. No, mijo, vámonos al parque mejor.
Vamos a caminar.
Mira, qué bonito. No necesitas pagar. La naturaleza es gratis.
Tenía un compa, güey, que vivía en casas grandes y decía que su pasatiempo favorito era perseguir las bolsas que se llevaba al aire, güey. O sea, imagínate.
Eso es al mismo tiempo lo más hermoso y triste que he escuchado hoy,
güey. Yo le decía, y luego, güey, cuando bajaba, no, pues ya de donde estaba me regresaba. Es que terminaban ranchos así en lejotes, güey.
Wow.
Es increíble eso. Sí, está bonito, güey. Pues este hábito lo conservó Vincent por el resto de su vida, al igual que su amor ferviente por la naturaleza.
No conservó el hábito por gusto. Nunca tuvo lana para hacer algo más, güey.
Ok, probablemente. Tienes razón. Pero ahí andaba el vato.
Eventualmente, es como si yo digo, ah, no, tengo el hábito de seguir comiendo Maruchan. No es un hábito, güey.
Lo he conservado desde que vivía en mi primer departamento. ¿No? De frijoles, yo, burritos de frijoles de bolsa,
güey. De tortilla ahí dorada, güey, con mole o lo que caiga, sí. ¿No? Esos moles, doña María, en cajitas.
No, sí están buenos.
Sí, pero, o sea, unos chilaquiles de molecito con sus cebollitas y su ajito, güey. Si tienes pollo, pues así un cachito desmenuzado para que sepa verga, güey. Quesito, güey, ajonjolí.
Pero cállate, el pollo sí que lo desmenuzas tanto que parece queso rallado, güey.
Parece picadientes.
Sí, papilla, así como lo que traía dentro un nugget, ¿no? Es eso, así.
Pues eventualmente Vincent alcanzó la edad de 11 años, o sea, la suficiente madurez como para ser enviado a un internado donde alguien más se ocuparía de su educación y ya no tendrían que preocuparse por él.
Muy bien.
Qué chidas épocas, güey, esas.
A los 11 te salías de tu casa.
O sea, pues a tus hijos. Órale, vámonos.
Ya, bye. Vámonos. Ya nomás faltan 13. Sí, bueno. Esa era la diferencia,
güey. No mames, ahorita tendrá que mandar a Sofía a internado, güey, ya tiene 11.
Ajá. ¿Sí?
Es cierto.
Tú tendrías otros 11. Bueno, depende, entre... Ay. ¿Hace cuántos meses que no los has visto? Para que ya se te fueron 3 o 4 por ahí. El problema fue que era un niño muy sensible e inseguro, entonces le costó mucho trabajo adaptarse. Primero lo mandaron un año a la escuela del pueblo, en la que se inauguró su racha vitalicia de ser corrido de todas partes. Y como sus papás no se iban a quedar con él en casa, sin darle muchas vueltas al asunto, lo mandaron ahora a un internado en Sabenbergen. Ahí tampoco era el...
¿Sí? Sí. ¿Sí? Así se llama el lugar, güey. ¿Sabe?
Sí, y hasta volví a, y sí lo dije bien a la primera. Sí.
¿Sabe? Suena a campaña de Winner Schnitzel. Comen Winner Schnitzel, saben Bergen. Sí.
Y por eso me saqué de onda, ¿sí viste? ¿What?
Pues y tampoco era el mejor alumno y se distraía dibujando, pero mínimo consiguió aprender francés y alemán. Cuando cumplió 13 años, sus padres lo mandaron
ya, a vivir. Ya, o sea, en call center ya la hace, ¿no?
Sí, güey.
O sea, en Europa ya.
Lo mandaron a vivir con la familia Hanick para que pudiera asistir a la escuela secundaria HBS Koning William II en Tilburg. Aquí Vincent comenzó a subir sus calificaciones y ser un estudiante modelo, pero la mitad de su segundo año, en 1868, se aburrió y dejó la escuela.
Ay, muy bien.
Es artista. Este vato, si alguien nació para artistas, es este vato, güey.
Ok.
El adolescente de 15 años, porque obviamente ninguna de estas escuelas te dan clases de arte.
Güey. Oh, sí, no. Aparte, abandonar la escuela te deja buenos frutos, ¿no? Ahí está la Mars, güey. O sea, qué bonito, güey.
Y sí les platiqué la vez que fui a cenar con ella. Bueno, o sea, no con ella nomás, porque andábamos cenando varios de grupo y estaba ahí la Mars.
¿No?
Sí, güey. Es amiga de Goncuri.
¿Y la viste sacándose algo de la nariz?
No, pero no, Tania intentó por un buen rato sostener una conversación con ella.
Y no.
Dejémoslo en el intento.
El adolescente de 15 años decidió que lo suyo era el arte y es cuando comenzó a pintar. Pero su familia no iba a andar solapando sus fantasías de puberto. Así que en menos de un año tuvo que posponer su sueño y comenzó a trabajar como aprendiz en Goupil & Company, una importante compañía internacional de comercio de arte en El Haya, de la que su tío era socio.
Qué patada en los huevos, güey. Si no puedes ser artista, vas a vender el arte de otros.
De los
no,
que man. Sí son artistas. Ajá. Entonces su tío era socio de esa compañía y pues así le consiguieron el... El jale. Ajá,
nepotismo siempre.
Pues sí, ese trabajo no te va a dejar nada, pero literal estoy vendiendo el arte
de... Mi tío vive de esto. Mi tío vive de esto, literal, lo estoy viendo. Es importante resaltar que durante esta época comenzó la famosísima correspondencia íntima y casi religiosa entre Vincent y su hermano Theo. Uh-huh. Todo el mundo conoce las cartas, ¿no? Hay libros.
Chingos de cartas, Simón.
Lo que nos permite dar evidencia sólida del punto de vista de Vincent a lo largo del podcast. Que sí, está bien chido.
O sea, que ese libro debe ser como esos memes, güey, de Instagram donde viene una conversación de WhatsApp, ¿no? ¿Sí, acá. O sea, güey,
sí, qué loco, sí, de repente, ¿no? Una vez este tío le mandó una carta de regreso que nomás eran dos palomitas azules.
Oh, shit.
De hecho, su primer pintura fue una manita así de...
Un like.
Así todo plasta de óleo. Ajá, sí,
en ácido.
Imagínate los stickers, güey, le han de haber quedado bien chingones.
Los nudes.
¿Qué ¿Por qué le mandaría nudes a su hermano?
Pues porque le quedó bien vergas, okay. La verga. Mira, nomás la sombra, el escorzo me salió perfecto.
El Sabenberger va.
¿Cuánto tiempo nos tomó llegar a hablar de la verga de Van Gogh? ¿Cuánto tiempo llevamos?
13 minutos.
De hecho, siempre fui más fan de la verga de Van Gogh que la oreja.
Eso le quita, le cambia totalmente el sentido. Por eso te esperaba con la carita empapada.
Bucaque.
Ay, güey. Wow. ¿Qué? Vincent le platicaba de las pinturas que veía a lo largo de sus jornadas y que se sentía particularmente admirado por el trabajo de Jean-François Millet y Jules Breton.
A huevo.
Cuyas pinturas, sí, son bien chingones. Sí. ¿No? Cuyas pinturas le llamaban la atención porque retrataban a los campesinos y la naturaleza, lo que mejor conocían. Además, hacía muy extensas descripciones de su entorno. Básicamente, sus cartas eran como monólogos en los que su hermano debía participar como pudiera. ¿Quieres monólogo? Semiteo, ¿quiere monólogo?
La de Van Gogh.
Por ejemplo, le escribe a su hermano Theo, y cito, sí, el cuadro de Millet, el Angelus del anochecer, es algo magnífico, es poesía. Con cuánto gusto hablaría todo el día de arte contigo, pero no podemos más que escribirnos con frecuencia. Hermano, por favor, encuentra hermoso todo lo que puedas. La mayoría no encuentra nada suficientemente hermoso.
Esto debe haber sido un hit en Twitter, güey. Con un segmento muy específico de gente, pero...
Sí, con una foto en blanco y negro del piratita de Culiacán, ¿no? Es esa frase, güey.
Es esa frase, por favor, encuentra algo bello, pero él en calzones. Ah, bueno. En la playa.
Los abuelos deberían ser eternos, ¿no? Sí.
Y apenas un año después, su hermano Tío también comenzó a trabajar con el comerciante de arte en la misma compañía, pero con sede en Bruselas. Y el tío trasladó a Vincent a la sede de Londres.
Ok.
Su trabajo consistía en suministrar de obras de arte a los comercios del lugar, lo que le permitía interesarse cada día más por el arte, la literatura y la poesía. Durante su estancia en Londres, se dio el lujo de asistir frecuentemente al Museo Británico y a la Galería Nacional, donde se aprendía las guías y se pasaba horas admirando sus pinturas favoritas, para luego mandarle un listado interminable a su hermano de las que le habían gustado. Entonces, le empezó a servir como de Insider que Hotopic les pagaba a su gente
para que fuera a conciertos y
con que trajeran lista y que traía puesta la gente. Chimón. Van Gogh empezó a hacer eso indirectamente. Uh-huh. Empezó a ver la moda y que estaba chido y que no. Pues Vincent vivía en una pequeña pensión y todo iba muy bien hasta que se enamoró de la hija de la dueña, una chica llamada Eugenia, que resultó ya estar comprometida y quien lo rechazó rotundamente. Y Van Gogh, dramático, como todo ser humano de menos de 20, escribía en sus cartas, y cito...
Y artista, güey, agrégale artista, sí.
Y cito, ¿acaso la vida no nos ha sido dada para enriquecer nuestro corazón hasta cuando sufre lo físico?
No mames, o sea, se hubiera cortado el fleco en vez de la pinche oreja, güey.
¿Cómo se mamaba ese güey?
Güey, estabas... No, Van Gogh es pinche, tiene así como dos, güey. ¿Emo? O Raver.
Con un marco de rosa con negro, va, güey, así la carta, güey.
Y ahí te van unas pulseritas que me dieron. Al regresar durante las vacaciones a la casa de Helvoit, confesó a su familia su mal de amores por Eugenia. Y como buen adolescente, se encerró para que nadie lo molestara. Y se deprimió tanto que comenzó a perder el interés por su trabajo.
Ah.
toma tu bastidor. ¡No quiero nada! Eugenia,
no quiero nada si no es Eugenia.
Mañana no voy a ir a jalar por estar pensando
en Eugenia. ¡No voy a morir!
Yuyina.
¡Ustedes no saben qué se siente!
Es que no quieren que sea feliz.
Un saludo a mi sobrina.
Todos hemos estado ahí, gente. Sí,
les todos hemos estado ahí.
Hemos estado ahí. El detalle fue que se deshizo del joven moderno que era y comenzó a interesarse particularmente por la religión.
¿Ves? Se dejó de mamadas, güey. El joven moderno que...
Se empezó a interesar particularmente por la religión, abusando fuertemente del consumo de Biblias, güey. Para su
¿cómo abusas que sean del... Biblias, güey? No abuse de otras cosas, güey, con es. Eso. Bueno, personas.
Abusar de del consumo de Biblias. O sea, iba a todos los hoteles, se los robaba.
La leía demasiadas veces.
Forjaba demasiadas. Constantemente. Forjaba con Biblias. Sí. Forjaba su carácter.
Ajá, sí.
Claro.
En
y
mayo.
De los demás.
Sí.
En mayo de 1875, lo mandaron a la sede de París, donde revivieron las llamas del amor por el arte.
CDP.
CTP.
CDP.
Ya que tuvo la oportunidad de asistir a una exposición de Jean-François Millet.
Ah, huevo.
En la que se sintió con la necesidad de entrar descalzo. Y cito, porque el suelo que estaba pisando era sagrado.
Wow.
Es intenso.
Sí,
Mr.
Sí, sí.
Vinci. Vinci Prince.
Mamoncín, mamoncín.
Lo amo. Sí, la sí. Neta. Para este, todo estaba muy chiquito para ser mamón, güey. Nomás
no,
es.
No, ya era, ya era. Hay gente que nace, güey. Está Danowski, ¿no? O sea. Hay gente que nace así, güey. Ya lo traen en el gen.
Puede ser. Para este periodo, las cartas que intercambiaba con su hermano tío comenzaron a estar plagadas de citas de la Biblia o sermones que él escuchaba porque ya empezaba a asistir a misa.
Eran retweets.
Ajá. Yes. Una de sus hermanas lo describió como, y cito, un niño hinchado de piedad. Por lo mismo, el empleo de comerciante de arte le comenzó a parecer algo demasiado frívolo. Y comenzó a hacer de las suyas hasta que lo despidieron en 1876, debido a que interponía sus gustos personales con los objetivos de las ventas.
Ok.
La familia, escandalizada por su renuncia, le ofreció que abriera una galería propia donde pudiera ofrecer las pinturas que fueran de su gusto. Este va a decir, esas pinturas que ustedes venden están de asco. Bueno, te pongo una galería y tú pones las pinturas que tú quieres. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y dijo, nah. Rechazó la idea. Sí. Porque él sostenía... Lo que es verdad aún hoy, uh-huh. Que el comercio del arte es una farsa y que prefería vivir bajo sus preceptos.
¡Guau, wow, güey! Okay. ¡Qué vergas!
¿Eh? ¿Eh?
¿Ya existía la cocaína en esos tiempos, güey?
No.
No, ah, bueno, allá no. Yo creo que en acá en
Sudamérica. Nomás jamás caban hojas de coca.
Uh-huh. Sí, todavía otras cosas. Había opio y absinthe, pero este todavía no le entraba a las drogas. Todavía no descubría.
Está chavillo todavía.
Le falta entrar a ese mundo.
Ok.
Lo bueno fue que su hermano Teo se quedó trabajando para la compañía desde 1873 hasta el día de su muerte, para mantener el buen nombre de la familia y para poder patrocinar posteriormente la corta pero intensa carrera artística de su hermano, el excéntrico socialista. Básicamente fue su mecenas el resto de su vida. Uh-huh. Mientras tanto, el joven de 23 años regresó a Inglaterra, donde trabajó como maestro voluntario de un internado en Ramsgate y al poco tiempo encontró un puesto pagado en una escuela privada de padres. O sea, de sacerdotes.
Ok.
¿Ah? Durante el...
Es que escuela privada de padres es una escuela que no hay padres. Es una escuela privada y hay sacerdotes.
Ah, oh, fuck.
¿No es un reality show, güey? De cómo ser buen papá esa madre.
Con el host.
Omar Facundo. Chaparro.
Es Facundo, güey. No es pedo. O es de maridos el de Facundo. Algo así.
¿Neta?
Oh, what? ¿Sí existe algo así?
Sí, pues estoy mamando, güey.
¿Qué hacer? Escuela privada de padres con Alex Lora. Cuando su hija atropelle, la mandan a Estados Unidos. La mandas a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que abra su OnlyFans. Pues durante esa época, su fanatismo religioso aumentó y se dio la tarea de difundir la palabra del Señor en la escuela y en los pueblos aledaños.
Muy bien.
Se tomaba su papel tan en serio que preparaba sus sermones con mucho detalle. Incluso en una de sus cartas a su hermano le escribió, y cito, cuando me encontraba frente a ellos, me sentía como quien desde una oscura cueva vuelve a salir a la luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el evangelio por todo el mundo.
Wow.
A mí me encanta pensar en Teo y cuando están leyendo esto así, ¿qué está haciendo este güey otra vez? y me recuerda a mí.
Pero así decir tu hermana y tus papás, güey. Ahora, ¿qué está haciendo José Antonio?
Con fleco y pelo planchado. Así, ah, ¿qué estás haciendo, hermanito? ¿Qué estás haciendo? Perdón, Daniela. Gracias por aguantar todo eso.
Ajá. Bros.
Evidentemente, era una actividad que le causaba mucha satisfacción, pero no había mucha perspectiva de crecimiento laboral ni artístico. Y durante las Navidades, su padre expresó su opinión de que ser maestro no le ofrecía muchas posibilidades económicas. Así que Vincent siguió su consejo.
No ha cambiado nada, güey, ese
pedo. No. Pero aquí siguió el consejo ahora sí y renunció. Su tío, al notar la incertidumbre del joven de 24 años, si se ven lo que tenía era apoyo familiar bien cabrón,
güey. Sí, aunque, la neta, o sea, le están resolviendo. Toda la vida se la resolvieron sus familiares.
Toda. A los 24 años acudió de nuevo en su rescate y le consiguió trabajar como vendedor en la librería de Dordrecht. Ahora el tío le dijo, ok, ¿qué es pinturas?
Vende libros.
Pero pasar demasiado tiempo encerrado leyendo solo empeoró su fanatismo religioso y sus habilidades sociales.
Ok.
Su familia comenzó a preocuparse de que además de acosar gente para evangelizarla, a su avanzada edad todavía no había encontrado un propósito en la vida.
A sus 24 años.
A sus 24. Güey, a los 24 ya tenías...
Sí, ya te empiezan a decir así como que, güey, qué rollo, qué sí. vas a hacer,
¿no? Ahí ya tenías que
y tener... Y es que lo entiendo, güey. O sea, como que la familia siempre protege al más pendejo, güey. Yo estoy consciente
sobreprotege.
De eso. Ah, bueno.
Ajá. Sí, por lo general sobreprotege. Sí,
pero bueno, qué bueno que él
pues siguió. Mira, tú saliste súper bien.
Pues sí, por eso estoy abogando por Vincent, güey.
Sí, sí. Hay que cuidar a ese hermanito.
Sí, así pasa. Bueno,
le ayudas en todo lo que se pueda, güey.
Así pasa.
Sí. Pero digo, ya a tus 24 ya tienes que tener tu primer docena de hijos.
De hijos,
¿no?
Ajá.
Sí, sí, sí.
Pues después de algunos meses, Vincent cedió a la presión y accedió a ir a Ámsterdam a estudiar teología en la universidad.
Excelente decisión.
Así de, mira, güey, con que estudias.
Que no,
güey,
cabrón.
Que no, yo creo que en este, güey, era de, nomás termina algo, güey, termina algo. El único problema.
Nomás acordando de mi mamá de repente por algún motivo.
Sí, sí. El único problema con esto es que Van Gogh nunca acabó sus estudios. Entonces debía pasar un examen de admisión primero. Así que pasó un año viviendo en Ámsterdam con uno de sus tíos que era ministro. Y que se ofreció a pagarle tutores particulares que lo pusieran al corriente en su latín y griego, que era muy importante para entrar a la escuela en ese tiempo.
Ok.
Y por lo que escribía Vincent en sus cartas a su hermano.
Era mi rey Vincent, güey.
Sí, ¿no? Ajá, como que.
De sus tiempos. A pesar que dicen que eran
Sufrió y que.
No, sí sufrió bien, cabrón.
Pero, o sea, por dinero, ¿no?
¿O sí? No, por, sí, güey.
Por ser él. Por ser él. Porque nada de esto le llenaba. Ahorita vas a ver, o sea. Si era subir una persona súper intensa.
Como Curcubé.
Y creo que también eran tiempos donde, pues, es que tus opciones... ¿Cómo es que no estás...? Y bueno, no, igual que ahorita, güey. ¿Cómo es que no tienes un trabajo y familia y todo? Y Vincent todo era... ¡Nada, cacara!
Ese Vincent vivía el sueño.
Yes. Pues, más o menos. Vincent escribió en sus cartas a su hermano. Podemos asumir que no era el estudiante más aplicado. O más bien, que este hombre es un artista, güey. Y cito... Me llena de preocupación la cantidad de exámenes complicados, a pesar de estar rodeado de profesores astutos y muy sabios. Me ponen más incómodo que los campos de trigo, que ahora que lo pienso, deben estar terriblemente bellos en un día como este.
Wow. O sea, los campos de trigo lo incomodaban, pero eran bellos.
Sí,
creo que eso es lo más Van Gogh que pudo haber dicho Van Gogh.
Sí, no, está medio mecoide, güey, la neta.
Pues Van Gogh prefería vagar por la ciudad y por los y sus alrededores, describiendo los paisajes a los transeúntes en cada carta a su hermano y haciendo uno que otro dibujito y le mandaba. Y cito, me levanté temprano y vi a los trabajadores que llegaban a la obra con un sol espectacular.
Haciendo esos dibujitos en las cartas de tío, ¿no? Le agregué una vena. Búscala.
Después desayuné un trozo de pan seco y un vaso de cerveza, que es un remedio que recomienda Dickens para los que están a punto de suicidarse.
Wow. Ok. O sea, si ya le está haciendo caso a Dickens a los 24 años, güey.
Sí. Particularmente indicado para alejarnos durante un tiempo de su proyecto. Chistecillos que se hacían entre carnales. Pero sí, ya, diqueando. Aún así, su tío se dio por vencido. Le dijo que mejor lo olvidara, que eso de seguir las reglas y adaptarse al mundo moderno no era lo suyo, y lo corrió. Lo importante aquí es que Vincent no se rindió y se acordó que su verdadera vocación era servir a Dios. Entonces... La vida le dio lo que quería y en 1879 su padre lo envió como misionero a las minas de Borange en Bélgica. O Borinage. Fue en Bélgica.
Allá.
Donde permaneció casi por 2 años viviendo bajo condiciones extremadamente austeras, evangelizando a los mineros de la zona. Y cito, eso me impresiona siempre y es algo característico cuando vemos la imagen de abandono indecible e indescriptible, soledad, pobreza y miseria. En fin, de las cosas a su extremo. Es entonces cuando en nuestro espíritu surge la idea de Dios.
Ah, eso sí está bonito, Badía.
Van Gogh es bonito.
O sea...
Oye, me querías triguear, ¿verdad? Sí. No va a funcionar. No va a funcionar. Sé lo que estás tratando de hacer. Te conozco demasiado bien.
Ok. Sí, pues, se dio cuenta.
Van Gogh relacionaba la pobreza y el sufrimiento con la cercanía con Dios.
Como la el catolicismo, yes. La religión católica.
Y le entró con todo a eso de la miseria. Dormía en una pequeña choza húmeda en medio del bosque. Rara vez tenía que comer. Y además se sentía obligado a regalar lo poco que había llevado consigo e ir a cuidar a los enfermos. Creo que es buena persona. El problema es que evidentemente eso fue deteriorando su salud física y mental conforme pasaban los meses y escribía en sus cartas. Cosas como, y cito, ¿qué maestro es Jesucristo cuando puede fortificar, consolar y aliviar a un obrero que tiene la vida dura? Porque él mismo es el gran hombre del dolor.
Palabra de Belzebub.
Pero digamos que Van Gogh no era una persona muy moderada ni para vivir ni para hablar. Entonces, aunque sí sufrió muchísimo, difundió la palabra del Señor y se ganó el apodo de el Cristo de la mina de carbón.
Era sarcástico el apodo, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Tú sabes que todos los de la mina...
Era como, ay, viene el Cristo.
Yo me lo imagino como Zoolander. Ajá. Que está el Zoolander ahí todo... trabajando. Así ha estado Van Gogh, el niño que mandó a su papá para allá evangelizando y todos los mineros. Así que, neta, cabrón, hazte para allá.
Sí, agarra una pala, carnal.
12 hijos ahí, ajá. Decía, y cito... me faltó. También se le pasaba la mano y aterrorizaba a los mineros con sus sermones más intensos que el sol. Y cito, una de las verdades fundamentales del evangelio es la luz que brilla en las tinieblas. La experiencia me ha mostrado que los que trabajan en la oscuridad, en el corazón de la tierra, como los mineros, quedan fuertemente impresionados por la palabra de Dios y le prestan fe.
No, te están poniendo atención porque están en un hoyo en la tierra, güey, no tienen a dónde moverse.
Estás parado en la única salida, güey. A Van Gogh le obsesionaba la clase trabajadora y comenzó a darse cuenta de que sentía la necesidad de retratarlos. De hecho, comenzó a incluir bocetos en las cartas que le enviaba a Theo, donde retrataba y describía la belleza.
Todos oscuros, güey. 12 puntitos blancos. Los ojos. Este hombre siendo salvado por la palabra de Dios.
El brillo de los ojos entra en color con el contacto del sol entrando por la penumbra de la cueva, sí. La caverna.
Sí, Theo, te amo, pero creo que tengo ya me dio el pulmón negro. Pero sobrevivir.
Pulmón de carbón.
Sufro como estos mineros. le digo que describía y retrataba la belleza que Vincent siempre veía en sus alrededores. Eso sí era algo de Vincent. Pone, y cito, es un espectáculo imponente el de estas minas de hulla abiertas a 300 metros bajo tierra, donde baja diariamente una población obrera digna de nuestra atención. Me llenaría de gozo algún día ser capaz de dibujarlos para que su insólito modo de vida pueda ver la luz y ser apreciados por otras personas.
Y se hizo monero el güey, ¿no? En ese instante.
Miren ese güey. Ah, no lo puedes ver. Ahí te lo dibujo. Miren, chinga. Ahí está.
Y aunque Vincent parecía estar muy satisfecho con su misión, al terminar su periodo, lo relevaron de sus actividades y le quitaron el poco sueldo que recibía.
Sí.
Oye, güey, ya no tenemos presupuesto. Esas clásicas.
Y sabes que ya se nos acabó el dinero, güey.
El dinero para el predicador local dibujador.
¿Tú no tendrás tantillo que nos puedas prestar?
El monero minero.
Sí, monero minero.
Pues esto causó gran alarma en su familia, ya que ahora no solo era desempleado otra vez, sino que se había vuelto un inadaptado social que tenía delirios religiosos y obsesiones socialistas. Y que lo único que sabía era... o estar leyendo libros o estar en una mina predicando. Incluso entre la familia comenzó a circular la idea de internarlo en un asilo psiquiátrico ya para este punto. Pero más allá de las impresiones de su familia y de la preocupante situación de su salud mental, Vincent Van Gogh, a la edad de 27 años, había encontrado su vocación.
A huevo.
halló a Dios en la naturaleza y su forma de existir como su mensajero era retratándola. En junio de 1879 escribió, y cito, «El arte es el hombre agregado a la naturaleza, la realidad, la verdad, la naturaleza, pero con un significado que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión. Los redime, los libera e ilumina. Un cuadro puede llegar a decir más que la misma naturaleza».
¡Ay, güey!
It's good. Ese sí estuvo bonito. Güey.
Ey, es que el estar sí, cerca de la muerte bonito. Porque se te llenaron los pulmones de carbón te hace encontrar el arte. Pues su hermano contestó estas cartas aconsejándole que tal vez lo mejor era que se concentrara en desarrollar sus habilidades como pintor.
Si ya encontraste algo, pues hazlo, güey.
Dale, güey. Y así podría seguir sirviendo a Dios como artista. Se le dio por su lado completamente. Ajá,
sí, bien cabrón.
Además, como
cuando mi mamá me dijo, sí, te compré una batería, pero métete el coro de la iglesia. Así, güey.
Además, como prueba de que creía en él, Theo comenzó a mandarle dinero para que pudiera sustentar su nuevo proyecto de vida. Dijo, güey, tú dedícate a pintar, cabrón.
Ahí te doy una feria.
Yo te doy feria para que tengas en dónde vivir y qué comer, pero ¿quieres pintar? Pinta, píntale.
Chingón.
Y así fue como en octubre de 1880, Vincent se mudó a Bruselas y comenzó a cultivar su técnica para convertirse en pintor. Gracias a los contactos que tenía por la compañía de su tío y de su hermano, pues no le costó mucho trabajo ponerse en contacto con otros artistas como el pintor...
Antoine.
Mille.
Antoine Van Rappard. Miguel Ángel se murió hace un
chingo. Pero Antoine sí está vivo todavía.
Ah, sí.
Antoine
Van Rappard. Él sí está vivo todavía.
Güey, iba a decir los cuatro nombres de las tortugas ninja, güey. A ver si alguno pegaba. Wey. Ah, sí, Antoine.
Antoine, Vincent. Antoine.
Splinter.
Y Ivansky.
Ivansky.
Además, se inscribió en la Academia de Bellas Artes, donde estudió dibujo, perspectiva, por primera vez, y comenzó a hacer bocetos basados en las pinturas de su adorado Jean-François Millet. Esto fue bueno para la gente del campo, que era lo más cercano que tenía como modelos y quedaron plasmados para la eternidad en su obra. Después de 9 meses en la academia, Vincent regresó a casa de sus padres, que ahora vivían en Etén, los cuales se mudaban con una sospechosa frecuencia. Wey. Siempre vivían en lugares diferentes, en casas pues chidas.
Porque cada rato los corrían de sus casas por no pagar renta.
Probablemente, wey. Sí. Ahí se consolidó su hábito de salir a caminar a la naturaleza para seguir practicando su habilidad de dibujo y acosar campesinos.
Porque claro.
¿Qué hacía? Con la palabra de Dios.
No, dibujándolos.
Sí.
Ajá, o sea, se quedaba ahí. O sea, volteabas y había un pelirrojo viéndote, pintando.
Ay, güey, no le quité el flash, ¿no? Que apagaba su lamparita, güey.
Apagaba su vela.
No me estés pintando, ¿eh? No me estés pintando. No puedes pintar. Es ilegal. No me puedes pintar. Usted está en espacio público. Yo lo puedo pintar. No me puedes pintar. Y cito, si no llueve salgo todos los días, generalmente por el bosque. Hago mis estudios bastante exhaustivos. De hecho, otro más con los leñadores trabajando en una gran llanura donde un bosque de pinos ha sido derribado. Y trato también de dibujar los instrumentos de trabajo tales como carretas, arado y trinches. También en las cartas de ese año, Vincent habla de los cambios que ha percibido en su dibujo y que ha comenzado a trabajar con modelos vivos, obreros, y carboncillos para practicar. De hecho, sus primeras piezas y la DNA es casi puro carboncillo. Comenzó a experimentar con todo tipo de materiales y hacer estudios de perspectiva y fisionomía.
Ya soy papá, güey.
Cabroncillo.
Totalmente.
Desde morrilla.
La cosa es que cuando decidió apostarlo todo por la pintura, nadie, ni su hermano Theo, ni siquiera él mismo, sospechaban siquiera del don extraordinario que conseguiría desarrollar Vincent. Y cito, he aprendido a medir, a ver y a buscar las líneas principales. Lo que antes me parecía desesperadamente imposible, gracias a Dios, se está convirtiendo en realidad poco a poco. Entonces, yo creo que en las cartas ves cómo se va emocionando y va...
Le agarrando gusto.
Primero, ¿no? No nomás gusto, sino aprendiendo la técnica, porque como artista primero hay que aprender técnica para luego ir desarrollando tu estilo. Y él se ve ese paso de forma natural, ¿no? No estuvo en escuela. Va a pasar como con todos los artistas que pasaron a la historia. La escuela no les sirvió nada.
¿Y cuánto dura la carrera de esa madre?
Toda la vida, Borre. Toda la vida.
Nunca se acaba. Vértebra. Nunca se acaba.
Pero a tener un papel que diga que...
4 años.
Ah, pues como todas, ¿no?
Sí.
Bueno, al menos los de la salud, que son como 5 o 6.
Pero a la escuela de arte justo vas a aprender técnica. No te pueden enseñar creatividad, ni tu propio estilo.
Sí, sí, pues
pero la técnica
te va a ayudar. Carrera, güey.
Sí. La técnica es el idioma que vas a usar para luego escribir tu novela.
Ya.
Por eso es importante saber técnica, pero no tienes que ir a la escuela para aprenderlo. Bueno, el problema fue que sus padres definitivamente no estuvieron de acuerdo con este nuevo episodio de la vida de su hijo. Estaban decepcionados que su hijo mayor hubiera escogido convertirse en artista entre todas las posibilidades que le habían ofrecido. Para ellos, era un claro ejemplo de que habían fallado en incorporar a su hijo a la sociedad.
Ok. O sea, no fue el hecho de que güey vivía en una mina por meses predicando. No,
hubieran estado más orgullosos. Yo creo a sus amigos le decían, oye, ¿cómo está Vincent? Ah, ¿predicando? Pescador, es pescador, no, hombre. Ah, está.
De hombres.
20 horas pescando, saca ahí pescados, vive en una chocita con 13 hijos. Estamos bien orgullosos.
¿No oficio... está de enfermero? ¿De enfermero sacando sangre y tomando pulso?
Son, ay, ajá, son oficios honorables.
Era de barbero. En los tiempos, el barbero.
El barbero.
Sacaba sangre. Entonces se deslindaron por completo de toda responsabilidad y dejaron que Theo se hiciera cargo de su hermano mayor, quien tampoco conseguía mantener a Vincent del todo satisfecho, ya que como vemos en otras de sus cartas, Vincent sí era increíblemente emo. Y cito, mi querido Theo, he sabido en Eten que tú habías
con enviado... minúsculas y mayúsculas así intercaladas, güey.
Querido con K, güey. Sí,
mi querido Theo... He sabido que en Eten que tú habías enviado 50 francos para mí. Y bien, los he aceptado. Ciertamente en contra de mi voluntad. Sin darme cuenta que me he convertido en una especie de personaje imposible y sospechoso. Alguien que no merece confianza. ¿A quién podría ser útil yo?
Pero gracias por la lana, carnal.
El güey chingándose un burrito así en rico, ¿no?
Pues ese verano, para agregar una cereza al pastel de emociones intensas que era Vincent, se enamoró de su prima Kibos, que acababa de enviudar. ¿Right?
Ok.
Y Van Gogh, tan intenso como siempre, le propuso, paciencia. Le propuso matrimonio sin antes dar, aunque sea un te quiero. O sea,
¿qué onda, prima? ¿Nos casamos o qué?
¿Supiste que se murió tu primo? ¡O sea, está soltera la prima! Así, así fue.
¿Qué pedo? O sea, la prima es... Ay, no, la prima se le...
Tal vez por la época pudo...
Chente Van Gogh. Aquí ya se cambia.
Chente Van Gogh.
Que cambia completamente la imagen que tengo de él.
Pues tal vez por la época pudo haberse salido con la suya. O sea, no era algo mal visto en sus tiempos, porque aparte, pues era lo que se hacía en victoriano. Pero la respuesta de Key fue, y cito, jamás no, jamás. Así.
Wow. Gran respuesta.
Dos eww. Veces jamás,
güey. El iu de esos dos sí. tiempos.
Y Vincent no supo procesar esa información adecuadamente. Y cito, me dijo que jamás podría corresponder a mis sentimientos. Entonces he tenido que resolver un dilema terrible. Resignarme a esto o considerar la cosa como no terminada. Guardar mi esperanza y no resignarme. He elegido la segunda. Eso, mejor aferrarme a mi fe.
Ay, no.
Ay, pinche Vincent.
Vincent continuó insistiendo mediante cartas o apareciéndose en su casa, como todo un romántico acosador. Incluso la familia de ella le dijo que su insistencia era repugnante, pero no paró hasta que su papá le puso un hasta aquí y lo corrió de la casa en Navidad de 1881.
No mames. O sea, que...
casi exactamente 100 años antes de que yo naciera, corrieron a Van Gogh de su casa por acosar a su primo.
Creo que es el final más bonito que le puede haber pasado a ese arco de la vida de Van Gogh.
Sí.
Te corran de tu casa en Navidad por tirar el rollo de tu prima, güey.
En su carta a Theo sobre este incidente escribió, y cito, si alguna vez te sucede, Theo, que te enamoras, créeme que las pequeñas miserias también tienen su valor. A veces se vive desolado y hay momentos en los que uno se cree en el infierno.
Y él te decía, como que ya no quiero que me mande cartas mi carnal, güey. Voy a bloquear. Me voy a cambiar de domicilio.
Voy a cambiar de paloma, güey.
Sí, güey, pobrecillo, güey. Ese güey tenía que lidiar con su carnal, güey.
Sí, toda la vida. Van Gogh dejó todo por la paz y se mudó a la Haya o Haya. No sé cómo se pronuncia.
No sé.
Cualquiera de las dos es Haya. Correcta.
Gracias, por. Lo voy a pronunciar con Haya porque las H's en esos lugares sí okay. cuentan. Entonces voy a decir la Haya.
Sí, se entiende. Cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos, ¿va? Ajá. ¿Dónde queda la Haya? ¿Te
acuerdas? Bien lejos, güey. Tienes que agarrar como 7 rutas, güey. Imagínate, 7 camiones, bueno.
Y los barcos, no te olvides los barcos.
Sí,
no,
son pues camiones es como, sin
es que, o sea,
sin
ruedas. Es como
camión ferry. Flotante.
Es como ferry.
Camión flotante.
Sí, ferry. Pues, bueno, hombre, luego está bien peligroso por ahí, güey.
Eso fue, o sea, en diciembre de ese año ya andaba en la jaya.
Si sí, vas, métete la cartera enfrente, güey, neta, güey.
En los huevos, mejor.
Sí, no te van a tumbar.
Uno de mis mejores amigos fue a Francia y se puso la cartera en el calcetín. Bajándose de, o sea, entrando al metro después del aeropuerto, se metió un baño, lo asaltaron y lo primero que le dijeron es: enséñame el calcetín, y ya tiene la cartera y se la robaron. Wow, era wow. El lugar donde le dijeron así de, ya sabía, ya ni perdieron el tiempo checando las bolsas. Ajá. Yep. La vi, Julio. Entonces, ahí comenzó a vivir con su primo, el artista Anton Mauve, quien continuó dándole clase de dibujo. Mauve, si te acuerdas, tan excepcional.
Sí, un pelón.
Entonces el primo le empezó a dar clases de dibujo y pintura. Además, su hermano Theo continuó apoyándolo económicamente para que Vincent pudiera enfocarse a tiempo completo al arte. Su mecenas.
Oye, carnal, ya se me acabaron los Prismacolor, güey. Sabes que compré unos Mapita, pero como que no es lo mismo.
No, carnal, es que son los Blancanieves. Esos traen todos los colores y no los tienes que sacar punta.
De hecho, si puedes, carnal, mandarme esos que traen un color de un lado y uno del otro para no perder tiempo agarrando color, nomás tuve que voltear. Eso me ayudaría un chorro. Porque tengo que pasar la mitad del día llorando en la esquina.
Güey, esos mapitas se les rompió la punta y ya valía verga, ¿no? Porque
se rompía desde adentro.
Estaba desde adentro. Ajá, sí, exacto.
Horribles. Tío, le sacabas punta y lo...
Sí.
Ya andabas ahí pintando nomás con la...
con la punta.
Color madera. Era buen color piel. Así la pura madera del... Pero... como Vincent solo tenía dos sentimientos...
Tú ignora el comentario de color piel y sigue adelante. Sí.
Lo mejor es que lo hizo con el leño, güey. ¿No?
Pero Vincent, como solo tenía dos sentimientos, depresión o euforia, decidió que morir de hambre era su pasión.
Ok.
Y cito, prefiero no comer a mediodía durante 6 meses para ahorrar dinero y gastarlo en un buen modelo. Trabajar sin modelos es la peste para un pintor. Y citaba a Millet diciendo, el arte es un combate. En el arte es necesario jugarse hasta la piel.
Sí, ese es como un... Papá, pero es que necesito la Mac. Con ese es de diseñador. Es que
si todos los diseñadores tienen Mac.
Todos los diseñadores tienen Mac.
No va a comer hasta tener mi Mac. Ajá, que justo aquí es así que, güey, ya ponte a pintar. Ajá. Ya ponte a pintar. Se está brincando la parte de pintar a llegar a la parte de ya estar destrozado mentalmente.
Sí, me voy a comprar 8,000 varos en un micrófono para hacer un podcast y nunca he conectado un micrófono en mi vida.
Yes. Yes. Es como haber llegado al meterte cocaína y comer pimiento morrón de David Bowie sin haber hecho ningún disco. Él ya estaba en ese grado de rockstarés sin ser rockstar. Pues a pesar o gracias a su delirante forma de vida, Van Gogh comenzó a evolucionar muy rápido. De pronto ya era capaz de escoger los colores con mucho más instinto y a pesar de que las composiciones de sus pinturas eran sencillas, definitivamente eran memorables. Aún así, él tenía la sensación de que su técnica todavía no le era lo suficientemente buena, así que continuó practicando obsesivamente. Entonces era de esos de sufro, pero luego pintaba bien cabrón. Sí, y lo sufría, y lo otra vez, y iba mejorando y mejorando y mejorando.
Es que sí, o sea, si hay una cierto nivel de así obsesión, güey, cuando estás aprendiendo algo que si no lo tienes, o sea, si no es parte de tu personalidad, no lo
desarrollas.
Es chido. Lo que yo siempre decía cuando daba clases de arte en la universidad. Era así que no te puedo enseñar pasión, creatividad. Lo único que te puedo enseñar es las técnicas y darte shortcuts a cosas, pero eso lo traes o no lo traes. Por eso artes es de las carreras más difíciles, porque no puedes nomás estudiar y aprenderte las fórmulas. O así tienes que, o te sale o no te sale, o te estás 2 semanas sin dormir porque no puedes no terminar tu pintura, o no la terminas más que un día antes y luego le haces así y el óleo está fresco. Es de que neta no lo pintaste ayer, se nota que lo pintaste. No me haces pendejo. Un saludo a todos mis exalumnos.
El Badía tenía esos truquillos para cacharlos.
Claro. Y el yeso también llegaba, hasta el color se ve así que esto lo colaste ayer. No, se me rompió. Pues, ¿qué hiciste ayer? Entonces, sí, necesitas ese acá.
¿Sí eras gacho con tus alumnos?
No, para nada.
¡Que la dirección!
Pero era justo. O sea, era de, güey, pues que si no te gusta,
vete a la verga.
Y al contrario, o sea, yo veía a alguien que, por ejemplo, llegaba todo fregado porque no estuvo todo el tiempo y no le salió y se le rompió. Yo no contaba eso, era de le echó ganas, su idea está sólida, nomás le falta un chingo de años para practicar. Era la pasión. Solitos se salían. De hecho, creo que es de las carreras en la uni y todavía no sé que más desertores tenía.
Sí, pues sí.
Porque llega un punto y dicen, no, hasta el pinche 3 semanas pintando con óleo.
Mejor pongo un pinche puesto de barbacoa, cabrón, a la verga, güey. Voy a ganar más.
Barbacoa, el artista.
Y el cocinar es un arte, güey. Gracias a todos por hacer comida.
Sí. Mm. Es el arte universal. Comida. Verdadero arte universal. Eso y el rave.
¡Qué rico! Unos tacos de barbacoa.
Vincent visitaba todos los días el estudio de su tío, donde aprendió poco a poco a usar la acuarela y los óleos haciendo naturalezas muertas. Hasta que finalmente Mauve le dio su primera tarea grande sobre perspectiva. Le dijo, a ver, primo, ahí te va. Vas a hacer 12 dibujos de los paisajes del Jaya. Uh-huh. Sí, nomás, 12. Su carta de ese mes que le escribió a Teo.
Escóndete la cartera porque por ahí tumban, le dijo así, ¿no?
También.
El Peloís.
De la carta del mes después de esta tarea decía, Mauve me reprocha por haber dicho yo soy un artista, pero no me retracto. Porque es evidente que esa palabra lleva implícito el significado de buscar siempre sin encontrar jamás la perfección.
Ay, güey. Eso lo dijo Cristiano Ronaldo también, güey. Sí, güey. Ese güey dice que tú te tienes que creer el más vergas en lo que haces, güey. Que a lo mejor no lo eres, pero en tu cabeza sí lo eres, güey.
También él fue el que dijo...
Mi comandante.
Que fallas 100 de cada 100 goles que no pateas o algo así.
También fue el que le tiró un celular de la mano a un niño nomás porque estaba enojado con que le fue mal en un partido.
Eso es fake, güey. Estuvo de la chingada. ¿Eh? Es fake.
No.
Yo lo vi también.
Mi comandante, güey. Jamás haría eso, güey.
Mi comandante. A inicios de 1808...
Es que hay niños que se merecen un vergazo, güey. Neta, güey. Sí, hay niños que se merecen un vergazo.
El niño no estaba haciendo nada, güey. Yo vi los videos. Y todavía le dijo, nah, pues te invito a un partido en Manchester United. El güey es fan del Everton, güey. O sea...
Te invitó a un partido.
Ajá, y te regalaron una foto conmigo, güey. Cabrón, regálale otro pinche celular, güey.
Una playera, güey.
Una playera de
celulares.
Una playera de Pickford, güey, no de Ronaldo. No le vale verga a Ronaldo, es de otro equipo. El punto es que Van Gogh.
Mi comandante. El punto es que a inicios de 1882, la vida amorosa de Vincent dio otro revolcón y otra gran sorpresa para su familia, güey. El pintor acogió a una prostituta alcohólica sin hogar. Que estaba embarazada y tenía una hija.
Y él estaba siguiendo los pasos de Jesucristo.
Buen punto. Pero sí, su nombre era Clarissa Hurnik.
Y lo sabía todo.
Y lo sabía,
lo explicaba todo.
Eso, amigos, ese es gonorrea.
No, no, no.
Eso es sífilis.
Wow.
Ajá. Nunca le digas que no a tu padrote.
Fergusano.
Sí, para...
Fergusano. El Fergusano. Sí.
Clarissa era mejor conocida como 100.
¿Y eso cobraba?
Tabara, güey.
No tengo referencia.
No sé el punto de conversión.
Yo creo Marcos que sí, ¿no? O 100 baros. Ah, ok. Yo pensé
francos,
que
pesos.
Ajá.
No, cuate, ¿dónde estamos?
En La Haya. Trucha, güey. Mames, está bien peligroso, güey, por ahí, güey.
Chimorrito.
De la verga, güey.
Sí, pone atención, güey, te digo. Ajá. Vivieron juntos un año en un estudio que rentó Vincent. Y tanto ella como su hija fueron modelos para sus trabajos. De hecho, hay varios dibujos de ellas. Obviamente, al primero que informó de su gran amor fue a su hermano. Y cito... Esta mujer
la está... saqué a trabajar, Teo.
Sí, güey, pero nos estoy manteniendo yo a los dos y a la niña.
Pues por eso te marcaba, porque necesito leche.
Y que un papá Nicolau, no sé qué es eso, pero lo hace aquí el barbero de al lado, pero sale bien
caro. Ah, sí, güey.
Y cito, esta mujer está ahora pegada a mí como una paloma desamparada. En cuanto a mí...
Como el chancro que me dejó.
En cuanto a mí,
es no. Tan parte de mí que me da comezón. Sí. Ah, ya, perdón, güey.
Sigue con vamos. Compartimos penicilina juntos. No, todavía ni había.
Orinamos 1000 agujas.
Sí.
Se siente en culero, güey.
Nuestro amor hierve como nuestros miados. De hecho, por aquí ese seguro es donde le dio sífilis.
¿Tú crees?
En cuanto a mí, no puedo casarme más que una sola vez. ¿Y qué mejor ocasión que hacerlo con ella?
Muy bien.
Como era de esperarse, la familia de Vincent de nuevo dijo, ¿What the fuck? ¡Vincent! Se escandalizó de que su hijo artista tuviera una prostituta por amante, que aparte tenía ya una hija y estaba embarazada. O sea, ¿qué mejor forma de de mandarles así un dedo a tus papás. Ajá. De rebelarte contra tus papás. Esto es tatuaje. Todo mundo se pone tatuaje. No, no, no.
Tú saca a esa bailarina de trabajar.
Vete a la Jaya, que está en peligroso. Uh-huh. Y baja, consigue.
Pero ponte la cartera ahí enfrente, güey, porque te la van a tumbar. Neta, güey, neta.
Pues incluso su hermano Teo expresó su desaprobación, pero aún así no paró de apoyarlo económicamente. Uh-huh. Pero Vincent estaba seguro de su decisión y le dijo a su hermano, y cito, lo que existe entre Cien y yo es real. No es un sueño, carnal. Una verdadera necesidad, el uno del otro.
Es real. Es una mensualidad. Aquí tengo los recibos.
Y yo lo considero como una gran bendición. Eventualmente, Cien se dio cuenta que Vincent no podía mantenerla a ella y mucho menos a su hija, su próxima, o sea, hija y la que iba a tener. Uh-huh. Así que volvió a ejercer la prostitución. A pesar de esto, durante esos meses, Vincent escribía cada vez con más pasión. Y cito, por encima de todo, yo quiero llegar a un punto uh-huh. en que se diga de mi obra, este hombre siente profunda y delicadamente.
Este hombre se murió de amor. Llévame contigo, señor Vincent Van Gogh.
A pesar de mi recorrida torpeza, o quizás a causa de ella, ¿qué soy a los ojos de la mayoría de la gente? ¿Una nulidad? ¿O un hombre excéntrico y desagradable?
Sí, postdata, descubrí un nuevo fetiche, me gusta ver.
Soy fan del bullerismo.
Soy cook. Totalmente cock, I'm a cock. Alguien que no tiene ni tendrá sitio en la sociedad. Poco menos que nada. Pero suponiendo que eso sea exactamente así, entonces quiero mostrar por medio de mi obra lo que hay en el corazón de este excéntrico, de esa nulidad.
Ok.
Entonces es como, como siempre, viendo la belleza en no sí, importa qué
situación. Verbo mata está. Carita.
Pues eventualmente la débil relación.
Hambre mata verbo.
De hecho, hambre mata el amor, güey, porque eventualmente la débil relación llegó a su fin. Pero no sin hacer estragos en la ya muy mutilada vida familiar de Vincent. Terminó peleando con su tío Mauve, quien no lo aceptó más que no lo aceptó más en su estudio, y tuvo que mudarse una vez más. O sea, otra vez. Esta vez decidió irse a la pintoresca provincia de Drenthe, al norte de los Países Bajos, siguiendo los pasos de los artistas que admiraba. Y ahí recorrió durante 3 meses algunos paisajes inhóspitos que retrató en óleo. Y todo le parecía muy hermoso y poco a poco comenzó a arreglar, a agarrar ritmo en su trabajo.
Okay.
El paisaje lo extasiaba y se puso a trabajar con buen ánimo. A veces, con un poco de suerte, acosaba a sus personajes favoritos. Un par de campesinos o de tejedores uh-huh. que se encontraban por ahí.
Sí, ay, no, ya llegó otra vez el pintor.
Fíjense, ¿dónde? Pelirrojo, ¿ves ese pelirrojo que está ahí? No está pintando. Sin embargo, la provincia no solo le aportó paz e inspiración, sino que le provocó un vértigo que lo llevó a desarrollar lo que posteriormente sería su propio estilo. Fue aquí que Vincent comenzó a empastar sus óleos con trazos gruesos y pinceladas retacadas de pintura, lo que eventualmente se convertiría en su estilo tan reconocible. Pero más que eso, aquí es donde Vincent encontró lo que estaba buscando, creer en sí mismo. Y cito, aquí todo posee una belleza perfecta, como a mí me gusta, aquí está la paz. Si algo en tu interior te dice, tú no eres pintor, es entonces cuando te hace falta pintar y esa voz se callará.
Silencio, Bruno.
Sí, esa frase está hermosa. Cuando sientas, tú no eres patineto, uh-huh. ve y patina.
Sí, güey.
Cuando tengas esa duda, ve y hazlo.
Lo quiero ya.
Calla tu troll ¿Está? Interno.
Uh-huh. Sí. Sí, ya lo quiero.
Sí, va a crecer en tu corazoncito, güey. Y va a ser triste cuando lo perdamos. Pero, spoiler.
No mames.
Sí, no tiene 220, no sé cuántos años.
¿Y cuándo
¿No?
conoce a Owen Wilson?
Wow. No te puedo culpar.
No sé si antes o después de conocer a Doctor Who, güey, pero...
Tengo que decir, no voy a decir nada porque yo hice referencia a Doctor Who, así que... Es el de los episodios que más está me han hecho
bien,
llorar.
Bien
el final
episodio,
es así de lloras, güey, de felicidad no y de intensidad. Ve nomás ese episodio de Doctor Who, güey.
Lo va a ver.
Sí, no necesitas ver nada más con
ese. Sí me gusta ese, güey.
Sí. Pero esta maravilla no podía durar para Vincent. Sin duda, estar ahí era como un huracán de creatividad que lo hacía producir, pero también lo hacía olvidarse de sus necesidades básicas. Al final, los meses sin hablar con nadie, caminar en la lluvia, dormir con frío y el uso sin medida de sus materiales lo obligaron a regresar. Vincent no tenía ni un pan duro ni un óleo y casi nada de estabilidad mental. En diciembre de 1883, Van Gogh no tuvo otra opción más que buscar de nuevo asilo en casa de sus papás, que ahora vivían en Nuenen. Que está chido. Mínimo tenía ahí los papás. Que es otra provincia donde Vincent pudo encontrar más granjeros y tejedores que posaran para él. Al inicio, sus padres estaban felices de verlo de nuevo. Así que, ¡yay! No vienes con la prostituta, ¿verdad?
Vienes solo, ¿verdad? Así volteando. Sí,
para, me casé.
Estaban felices de verlo y armaron, de hecho, un pequeño estudio en la parte de atrás de la casa. Para... Así que, órale, chido, ahora sí, píntale ya. Estudes.
Ya nos vale verga, güey.
Y más bien como que ya lo veían que ahora sí le estaba echando ganas. Y así, ok, ahora sí, ahí está el estudio, dale. Pero luego Theo le rentó un estudio mucho más grande dentro del pueblo para que tuviera su propio espacio y no molestara a nadie y tuviera su libertad como artista, ¿no? Es muy importante. Entonces, va para allá.
Durante su masturbatorio.
Durante este periodo trabajó con una voluntad de hierro y se concentró mucho más en dibujar y pintar las fascinantes telares y sus tejedores junto con su viejo amigo Antoine Van Rappard. Orgulloso de su trabajo, le propuso a su hermano Theo enviarle sus obras a cambio del dinero que le enviaba al mes. Entonces, Vincent intentaba dejar de ser una carga para su hermano menor y comenzar a comerciar su trabajo. Le dijo, y cito, vende mis obras y toma la cantidad que tú quieras. Pero insisto en que después de marzo, el dinero que reciba de ti lo voy a considerar dinero que yo gané con mi esfuerzo.
O sea, entiendo, pero también qué huevos, ¿no?
Sí. Ya. Pero mínimo ya se hizo respuesta. Así que te voy a mandar cuadros. Mínimo. No sé si se vendan o no, pero quiero sentir que estoy ya, porque ya hay como que un intercambio.
Como crucito, ¿no? Cuando debía su deuda, güey. Ándale. Por lo menos este pendejo me paga con sus pinturas. Tú no me das nada, güey.
Le da pinturas, ¿no? Pues a finales de 1884, comenzó a pintar y a dibujar una importante serie de cabezas y manos de campesinos. Todo era parte de un estudio que lo prepararía para pintar su primera obra maestra, conocida como Los Comedores de Patatas.
A huevo. Ajá.
Esta pieza la terminaría hasta el año siguiente, pero aquí es donde comenzó. Yo creo que es...
Clásico artista, ¿no? Que empieza algo y lo termina...
¡Ey! Eso es totalmente correcto. De hecho, lo más difícil para mí en el arte, y creo que para todos, es terminar. O sea, saber cuándo terminaste. Siempre puedes poner algo más. Sí, pero esta obra de Van Gogh, pues, muchos la conocen. Es así un grupo de personas comiendo papas. Sí.
Unos cachetones.
Ajá, y hay uno que parece como ratón.
Sí, el cachetón.
Y están en un lugar lúgubre, oscuro. Pues la razón de la demora fue que en otoño de ese mismo año se enamoró de nuevo.
Otra vez.
Ajá. Esta vez de la hija de un vecino, Margaret Begeman. La chica era 10 años mayor que Vincent y le gustaba acompañarlo a sus salidas al campo para verlo pintar. Era su primer fan. Por suerte, en esta ocasión, el amor sí era correspondido. El problema es que la familia de ella se opuso a que su hija se casara con un wannabe artista de dudosa reputación. ¿Eh? Ya se voltearon los papeles.
Sí, mo.
Así que ella intentó suicidarse.
¿What?
Yes. Y como esta vez ella fue la que sufrió mal la parte de la separación, Van Gogh ya no se molestó en mencionar demasiado de ella en sus cartas. Como que lo traumó muchísimo lo que pasó. Por otro lado, ya había pasado casi un año desde que Vincent le enviaba sus pinturas a su hermano para que comenzara a venderlas. Pero el mercado en París no coincidía con los trabajos que Van Gogh estaba haciendo en esa época, en este periodo de Van Gogh. Su periodo alemán, que es así es conocido, estaba plagado de tonos oscuros y terrosos. Y lo que la gente quería en estos tiempos eran colores vivos y variados.
Luz.
Sí, estaba ahorita en boga cosas más expresionistas y puntillismo y Monet y este tipo de cosas y de ese estilo.
El Monet.
Ajá.
Repujado y todo ese.
Esos que te venden, que es el póster, lo tiene partes así como con brillantina, güey.
Un holograma, güey, sí. Así
de. Hecho, aquí
Jesús abriendo y cerrando los ojos, güey, una medallita, güey.
El mejor conocido era Joseph von Neumann, que pintaba las Bratz. No sé si las conocen. Súper vendidas ahí en París.
Unas boconas.
Las Bratz, boconas, ajá. Pues entonces, cada vez que Vincent le preguntaba a su hermano al respecto, él le decía que sus pinturas eran, y cito, casi vendibles. O sea, casi las puedo vender. pero que tenía que mejorar su trabajo. O sea, no se lo dijo en mal plan, era así de, güey, ahí va.
Pero hasta unas historias, güey, para que vean cómo las haces acá,
sí, güey,
¿no?
Súbete unos TikToks, algo, güey. Ayúdame a ayudarte.
Ponle cocaína ahí atrás, güey. Yo no puedo vender más pelada el traje. Todo esto empecé... Necesitamos comprarle un Rubik's o algo para las manos, wey, de Borre, ¿verdad?
No se puede quedar quieto, si no está enredando un cable, está jugando.
Perdón,
con el
labre. No mames, soy hiperactivo, güey.
O sea, hay que conseguirte un fidget spinner o algo así, güey. Algo que no haga ruido, pero que pueda estar manipulando.
Sí, ya viajamos en el tiempo al 2018, güey. Te traemos unos fidget spinners.
Sí, me voy a comprar una pelotita de esas que aplanas.
Y... ándale.
Pero pues... crecen...
Esto que le dijo el hermano, tío, empezó a irritar mucho al pintor, al grado de escribirle, y cito, tú no has vendido jamás nada mío, ni poco ni bien, y en realidad no lo has intentado todavía.
¿A solamente... su carnal le dijo eso?
Sí. Sí.
Pinche mierdero, güey. Sí,
solamente necesito que me digas de una vez por todas si crees poder apostar por su venta, o si tu dignidad no te lo permite.
Boom.
Motherfucker.
Sí, le dio en el corazoncito.
¿Y tío qué dijo, güey?
Tío, siempre era un amor, güey, tío.
¿Pero qué? ¿Se agüitó un chingo, no?
Pues claro, pero sabe también que es el carnal, güey. O sea, es de que, ay, está este güey otra vez de intenso, güey. O sea, huevo, es de... con que siga pintando, güey. Yo aquí lo aguanto. Tío, siempre lo aguantó, güey. Pero el conflicto tuvo que ser pospuesto porque el 26 de marzo de 1885 murió repentinamente el patriarca de Vincent y la familia Van Gogh. Y las peleas por la herencia cobraron protagonismo. Lo que sí es que ambos hermanos se mantuvieron completamente a margen del conflicto. O sea, no les importaba ese pedo. Y su correspondencia solo hablaban de libros, pintores, exposiciones y los estudios del color, la naturaleza que hizo Vincent durante esa época. Obviamente, todo escrito en un tono intenso y de abstracción absoluta, como lo hace Van Gogh. Y además, se mudó a una iglesia católica en la que le ofrecieron asilo, pero para poder vivir, porque otra vez estaba sin lana, que lo cual hizo enojar otra vez de nuevo a su familia, bien cabrón, porque eran protestantes.
Ok.
Ajá. Y tal vez Theo no había conseguido vender ningún cuadro de su hermano, pero sí consiguió imprimir 20 litografías de los comedores de patatas y venderlas. El problema fue que su amigo Rappart hizo una crítica muy dura que decía, y cito, ¿estarás de acuerdo conmigo en que este trabajo no se puede tomar en serio? Por fortuna, eres capaz de mucho más. El arte es demasiado elevado para poderlo tratar con tanta negligencia.
¡Pum!
¡Oh! ¡Pum! ¡Owned, güey! Y es su compa, güey.
Pues sí, como entre compas artistas bien pinches tóxicos siempre, güey.
Yes.
No, está chido, pero...
le falta.
Ajá. Sí, le falta, güey.
Es que como que no eres tú, güey, ¿no?
Ajá, o sea, es que como que no.
Güey. Como que, o sea, está chido, pero no lo pondría en mi sala.
Ay, güey, eso está bien bonita, güey.
Sí.
Pues está chido, pero yo no me lo pondría.
No me colgaría en mi
pues
sala.
Pues qué bueno que ya terminaste algo, ¿eh?
Mira, al fin, ahí va. Qué buen estudio.
Lo bueno que tiene salud, ¿no? O sea, ya te quitó el pulmón negro, güey, del carbón, así.
Lo que sí es que es muy probable que la fuerte crítica de Rappart tenía que ver con que estaba bien emputado con toda la familia Van Gogh porque nunca le avisaron de la muerte del papá de Vincent, wey. Que Rappart lo apreciaba un chingo y lo conocía y todo, güey. Está bien. De repente llegó y ¿viste lo que hizo Vincent? Ah, by the way, se murió mi papá.
¿What?
Ajá. Ah, ya ha sido lo que ha sido. La litografía también tuvo buenas críticas. Por ejemplo, Camille Pizarro expresó públicamente su impresión a ver el cuadro. Y Emil Bernard escribió un artículo que no sé si es pasivo, agresivo. Juzga por ti mismo.
Ok.
Borre este. Lolo es experto en... Dime qué trató de decir Bernard. Y cito, me quedé desconcertado. En esta confusión, por la comida de los pobres en una choza maltrecha bajo una mísera luz. Es grandioso en su fealdad y está lleno de una fuerza expresiva inquietante.
O sea, lo hizo sentir algo, pero no fue grato, güey.
Sí, wey, es como ver Napoleon en Dynamite, lo que dijo, ¿no? Sí, está chido,
es
pero
tan bueno
está
bueno que
está chido, güey.
Cuando dice fealdad, ¿se refiere a la escena en sí o la pieza en sí de es tan buena que es mala.
Ajá. No, creo que se refiere a la escena, güey.
Sí, ¿no? ¿Sí?
Está bien. O sea, como que lo... O sea, como que este güey no sabía qué era la pobreza y fue eso para ver la primera vez que lo vio. Sí, fue eso, güey.
Siempre todo el mundo pintaba realeza o la gente.
Pero de eso se trata el arte, ¿no? De moverte. Ay, no te
creas. No, pero sí, de capturar el mundo en sí. Uh-huh. El problema es que cuando la gente está capturando, por ejemplo, a todos en el lago y cisnes y así, cuando llega alguien con una imagen de una rata en el metro, al principio es de
no mames, una
y
rata.
Y tienen que pasar mucho tiempo para que digan, ya me aburrió esto. Ahora las ratas en el metro son lo inue.
Sí, a mí ya me dan guay los cisnes en los lagos, güey. O sea,
ya. Ajá, ya.
Me gusta ver ratas aventando bombas. Y...
También en el lago. Uh-huh. También en el lago. No sé por qué sigue existiendo el ballet, güey. No sé. Lo siento. ¿Está chido? Es un arte que ya nadie entiende.
Oye,
necesita evolucionar. Ese arte necesita evolucionar.
Yo lo que siento feo es que les desmara los pies, ¿no? A las bailarinas.
Exactamente, les van los pies y nadie le entiende. Es que ya no lo entendemos. Ya pasó. El lenguaje se perdió. Necesitan evolucionar. Ahorita el jazz, por ejemplo, es lo bueno. Danza jazz o hip hop.
O esa madre que hacen los de Nike, ¿no? Así que
hacen Strange un Beast se llama.
Esa madre.
Ajá. O flash mobs. ¿Qué pasó con los flash mobs?
Lo que tenía que pasar con ellos, desaparecieron a la verga.
Es entendible, güey. Eso era arte, güey. Pues esta vez la crítica le ocasionó una crisis que lo hizo mudarse en noviembre de 1885 a un pequeño taller. ¿Sí?
¿Qué pasó con el Harlem Shake, güey? Se fue a la verga.
Qué bueno. ¿Se acuerdan del planking?
¡Ay, güey!
Sí, el plan que está mamón, güey. Está culero.
Sí, por eso cuando empiezan a decir gente de nuestra edad, así de, es que pinche gente de puras pendejadas en TikTok. No mames, tú las haces en MySpace, sí, cabrón. Sí. Y estaban igual o peor, güey.
Yep, yep. Pues dijo, a la verga con las críticas, me voy. Y se fue a un pequeño taller arriba de una tienda de pinturas en Amberes. ¿Tienes sentido? Sí. Obviamente, Teo era el responsable de cumplirle este capricho. Amberes tenía mucho que ofrecer al pintor, aún así. Ahorita ya tenía 32 años. Era un lugar surtido con buenos materiales para pintar, escuelas de dibujo con modelos profesionales, iglesias, museos y galerías de arte. Todo lo que necesitaba Vincent. Dijo él, y cito, percibo en mí la capacidad de producir. Tengo la conciencia de que llegará un día en el cual podré, por así decirlo, diariamente hacer algo bueno.
Ok.
Nunca dejó de pensar, siempre puedo mejorar. Vincent se inscribió a las clases de dibujo con mucha emoción, pero a los pocos días sintió que era demasiado convencional para él y el estilo de enseñanza se le hacía rígido y adoctrinado y le pareció una aberración. Y lo entiendo completamente.
Uh-huh. Es que me están poniendo a dibujar manzanas.
¡Ah, ya sé dibujar manzanas! ¡Ya sé hacer escorzo! Ajá. Y cito, yo me he dedicado durante años, casi inútilmente y con toda clase de penosos resultados, al estudio de la naturaleza, a la lucha con la realidad. No lo niego, pero no me gustaría haberme privado de este error. Y así fue que prefirió buscar la inspiración mejor y el conocimiento que le hacía falta en los museos, él solito, por su cuenta, ir buscar en las piezas y luego tratar de imitar lo que le gustaba.
Okay.
Es como de, por ejemplo, para aprender Photoshop, eso haces. Uh-huh. No como te vas Quentin a un curso Tarantino. De Photoshop. Uh-huh. Lo que haces es, ¿cómo le hago para ponerle una cabeza de conejo a Borren? Uh-huh. Y ves un tutorial de cómo poner cabeza.
Por favor,
de
hagan eso, güey. Sí.
El Borren.
De conejo Pepito.
Vas a pegar poco a poco. Uh-huh. Igual en el arte. Entonces, haciendo esto, buscando, descubrió el trabajo de Peter Paul Rubens. Y se enamoró de nuevo completamente con un nuevo estilo.
Yo pensé que era el que se había tirado un clavado, que no era penal.
¿Cómo sería?
No me va a salir, güey.
No, ni a mí. Pero no sale Barney, tenemos a Barney.
No.
¡Hola, Homero!
Es el de los Simpsons, también no sé hacer, güey.
Además, ahora que tenía un poco más de dinero, gracias a Teo, podía pagarle a modelos y se dedicó un poco más por los retratos. Y cito, no renuncio a la idea de que tengo sobre el a la idea que tengo sobre el retrato. Enseñarle a la gente que llevo dentro algo más que lo que una fotografía puede sacar, eso es lo que quiero. Todo parecía ir muy bien, ya que su carácter excéntrico se camuflajeaba más o menos bien entre artistas. Porque estaba lleno de artistas ahí.
Claro, o sea, entre... Pues sí,
entre locos no se leen las cartas.
Exacto.
No nos leemos las cartas. pero por el mismo éxtasis descuidaba su salud y con trabajo se podía permitir solo una comida caliente al mes.
¿What?
Lo que le alcanzaba, güey. Sí, el...
¿Y lo demás ensaladito o qué?
Panecito, pues pan, agua.
Agua.
Y para rematar, terminó contrayendo sífilis o ya la tenía de su primera novia, amor, segundo amor.
Sí.
Que aunque sí fue tratada médicamente, igual lo hizo perder la mayoría de sus dientes. Y obviamente sí le afectó de alguna manera. Sí, es que hablamos cerebro. Que la sífilis fue la enfermedad de la genialidad en esos tiempos. Tristemente, a la corte de 33 años, Vincent Van Gogh continuaba siendo un aspirante artista reconocido. Obsesionado con el arte, con delirios religiosos, antisocial, sifílico y chimuelo. Lamentable.
Es que nunca no me va a dar risa la palabra chimuelo. Sí.
En todos sus contextos.
Maggie está chimuela, le falta niente.
Maggie es adorable. Dragón, enano, en todo, güey. Va a dar risa el chimuelo siempre.
Sí, así tumbas hasta un rey. O sea,
el muchos, créeme que chimuelo. Muchos reyes han caído por un chimuelo.
Pues lamentablemente su vida nunca dejaría de ser miserable hasta cierto punto. O sea, tuvo sus buenos momentos, pero esta es su vida. Lo que les he contado fue su vida. Y hay que agregarle a todo esto una salud mental en decadencia e ideas suicidas. Y todavía peor, su vida terminaría demasiado pronto. La versión oficial dice que finalmente se quitó la vida, pero otras teorías indican...
¿Qué estás haciendo, pinche Badía?
¿Qué?
No es una segunda parte, ¿verdad,
güey? Lo dijo al principio, güey. Pon atención.
¡No mames! Dijiste al principio. ¡Pobre! Ahora no me puedes echar
no
la
escuché,
culpa.
¡No escuché, güey!
Dije, en esta saga de dos partes.
¡No mames! ¡No escuché, güey!
Ahora por estar jugando con el pinche cable y el abre...
Estoy jugando con este. Ya no juego con el cable porque...
Soy inocente. Malo. Mira, la gente, ahora sí, no es mi culpa. No, pero mames. Qué bueno que les diste el gusto porque les encanta... Cuando te pasas, pero me encantó que te diste cuenta que estaba cerrando.
Sí, güey, está cerrando, güey. Acá no pasas de verga, güey. Fue mi error, sí.
José Antonio, ¿qué estás haciendo, José Antonio?
Falta un chico, José Antonio.
Está la verga, güey. Ay, güey.
Claro, pues era la vida en un episodio para hablar de su muerte en otro, güey.
Sí, 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 sí. Es que
hay que conocerlo dije, para que...
¿A qué hora va a empezar este cabrón?
Estoy
con su consumo de drogas, güey, de alcohol, güey.
La falta de oreja.
No sé, güey.
Fue con una lata Campbell's.
No mames.
Sí. Me echaron cuatro diferentes colores.
Ajá. Y con una se cortó la oreja. Marilyn Monroe se quedó con la oreja. La compró en una opción.
Sí, 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 lo creo. No, se la fumó Tom Waits. Sí, Low no. Reed y Tom Waits no se la fumaron, güey.
Tenía, a diferencia de la mayoría de los villanos de Marvel, yo sí les estoy poniendo así el que conozcan al personaje para que cuando se muera te importe.
Ok.
Entonces, la versión oficial dice que finalmente se quitó la vida, pero otras teorías indican que el gran pintor Vincent Van Gogh fue asesinado y muy probablemente por un niño vestido de vaquero que era fan de Buffalo Bill.
Hay una serpiente en mi bota.
Casi, casi. Y eso lo veremos en la segunda parte de El misterio del asesinato.
A ese niño ahora lo conocen como Valentín Elizalde, güey.
¿Valentín Elizalde mató a Van Gogh?
Sí.
Ajá.
Todos sabemos. Un artista ¿Vas a estar... domesticado.
¿Vas a estar bien, Borre?
Go away. Sí, güey.
Seguro.
Sí, sí, pues sí. No mames, no escuché, güey, al principio cuando dijo, güey.
Está bien, ahorita va, que no te agüites, ponemos el disco completo de La Verga de Van Gogh. Entonces nos tomamos un tecito escuchando La Verga de Van Gogh.
Esperaba.
Su segundo álbum, Me la mamé con el sífilis, yo creo es el mejor.
Ok. Fuck, güey.
Ay, güey.
Bueno, pues esperar una semana, ni pedo.
Pues sí, ni pedo. Por mientras, síganos en nuestras redes como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. Ese fue Van Gogh, que está completamente y 100% dedicada a nuestra chef favorita y mi compañera de gym, Jessie.
Hola, Jessie. Un saludo, Jessie.
Estos episodios.
De hecho, la playera que dije que compré a Mango era para ella.
Sí. Gracias por tantas buenas recetas e increíbles comidas.
Y por esa pinche repollo que hiciste el otro día, Jessie, neta, te pasaste de verdad.
De hecho, también hay un episodio de Está Cagado con Sam y Jessie donde hablan un poquito de datos de la vida de Bango. Por si quieren checar eso también como complemento a este pedo.
Ajá, y hay un que fue de ellos con Jessie, por si lo quieren escuchar. Vale verga, que no tiene nada que ver con Bango. Por si quiero que vayan a escuchar mi podcast.
Muy bien. Y tenemos un nuevo artículo a la venta. Si te gusta la cerveza, así de que voy a ir a un lugar de cerveza artesanal a que me sirvan cerveza chingona y llevártela a tu
cerveza
casa.
Cerveza local.
Y necesitas un growler, pues estás de suerte.
Si no sabes qué es un growler, es el nombre chingón para garrafón de cerveza.
Y una banda bien vergas.
Ajá, es como un barrilito ahí bien chido con la gente de Growler México. Ahorita está en preventa, es edición limitada. Nada más se van a hacer bien poquitos y ya no va a haber más.
Ya. Yeah.
Entonces vayan a growler.mx, es growler.mx. Y chequen la preventa también ahí en la página de leyendas, en la sección de tiendas está el link por si quieren ir a comprar para que lleguen así a rellenar esa cosa de cerveza.
Sí, la idea de cerveza. Está chido, es tu termote para beer que puedes llegar así a la fiesta con esa cosa y lo tiene.
Es como un mini barril.
Ajá, exacto. Exacto.
Es un mini barril, güey. Te la vas a pasar bien chido, güey.
Sí, digo, le puedes echar cualquier cerveza. No tiene que ser artesanal, pero hay lugares donde tú llegas y compras la chela.
Con sus cositas esas para gas, no se desgasifica. Sí, neta, está bien chido. Aquí lo tenemos.
Sí, está en verga.
Para cuando vienen invitados especiales.
Ajá. Así que edición limitada. Si no lo agarran ahorita, pues ya vale.
¿Cómo se llama la página?
Growler.mx.
Ahí está. ¿No te lo aprendiste? Regrésale 10 segundos.
¡Wow! G-R-O-W. Ajá.
Y pues ya se fue el episodio, la segunda parte. Pon atención, Borre. Se dijo desde los primeros minutos, güey.
A mí se me hace que por eso no me gradué, güey. En la universidad, güey. No pone atención a las instrucciones.
Pero pues nos escuchamos en la segunda parte de este episodio.
Yes. Vamos a ir a desenvolver el misterio de quién lo mató.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.